Via Lliure.
Podcast.
Obrim aquesta hora el plat estrella, avui a l'Altar, el restaurant gairebé secret que hi ha aquí enganxat del Mercat de la Boqueria i a la Rambla de Barcelona. Ja sabeu que són converses que fem amb gent interessant de sobretaula, amb gent que ens agrada, però a més amb l'afegit que per nosaltres és un gust, també un plaer poder menjar. Què tal, Toni García? Molt bon dia.
Com estàs?
Mira qui tens darrere.
Home, el Mita. Mita, espera, que l'aixeco.
Hola, Òscar Manresa, bon dia.
Hola, què tal, com esteu?
Avui ens faràs de cuiner, tu?
Sí, però personalment
molt
us faré
gros,
de cuiner.
Això, eh?
Farem un suquet espectacular.
Suquet?
Amb rat. Sí.
Adiós.
Avui us ho mereixeu. Us ho mereixeu, la convidada també s'ho mereix.
Home, ara la saludarem, ara la saludarem. El que no ha dit res encara és el Malcom Otero, què?
Pensant amb el suquet.
Amb el suquet, ja. I estàs amb el cap...
Jo, el... una estrella i el suquet. I després sí. La conversa, òbviament.
Val. Sí, però per ordre de prioritats,
ordre, sí.
És suquet, estrella i conversa. Ja, és lo habitual. Bé, avui ens visita una actriu amb una història molt i molt interessant. Ella és nascuda en un barri obrer molt a prop de Bilbao. Durant molts i molts anys va treballar, sobretot en teatre, en cine i televisió, a Euskadi, fins que un bon dia, ja superada la quarantena, li van proposar fer un paper que tothom coneix, que és una inspectora de policia que s'enfronta a la banda d'atracadors més famosa del món. La inspectora es diu Raquel Murillo, i l'atracament, evidentment, era la de la Casa de Papel, i de cop aquesta actriu va descobrir que no hi havia ni un sol racó del món on pogués anar sense que la coneguessin. Però, malgrat tot, sembla, i ara li preguntarem, ha intentat que aquesta revolució no li canviés la vida. Ella és Itziar Ituño, i aquests dies la tenim per Barcelona presentant una pel·lícula fantàstica que s'acaba d'estrenar, que es diu Les Bones Companyies. Itziar Ituño, egunon, bon dia.
Egunon, bon dia.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí con vosotros.
Mira, antes de empezar...
Yo he venido al suquet también.
El suquet, ¿eh? Ya tenía el suquet en la cabeza.
Es mi equipo.
Esto es complicado porque viniendo de Euskadi, que se cocina también, el nivel está muy alto, ¿eh? ¿Qué tal en Basauri?
En Basauri se cocina más en casa, no se sale tanto
bueno,
a restaurantes.
Perdona,
como
la
luego
cocina
hay que ir
en casa
a currelar,
es tremenda, ¿eh?
Sí.
¿Quién cocinaba en casa?
Pues mi aita y mi ama, los dos.
¿Los dos?
Los dos.
¿Buenos cocinando?
Sí. Son buenos. Cuando tienen más tiempo, mejor, pero...
Hacen un suquet de 26 litros. En Euskadi y todo eso, un poco más...
Le llaman aperitivo. Te puedes bañar en el suquet.
Pero eso es en Bilbao, ¿eh? Que los
nosotros
de Basauri no somos
más,
de Bilbao. Es más modosito,
tapita.
Todo más pequeño.
Sí, sí,
más
no te creo.
Mira, antes de empezar, te tengo que trasladar un mensaje de un actor catalán que entrevistamos aquí mismo hace unos meses en esta misma mesa, que es Marc Martínez, y que habla maravillas de ti. I m'ha trasladat un missatge, que això és. Pregunta-li com porta el català.
Com porta el català?
Perquè me dijo que...
Estuvo enseñando...
Claro, había un pacto entre
era
los
super,
dos, ¿no?
Un profesor de los más estrictos que he tenido en mi vida. A ver, la abierta, la cerrada, no. No lo haces
A ver, un momento. Que una vasca nos diga que el idioma catalán es difícil,
es
tiene narices, ¿eh?
No, de verdad.
Hombre,
es
no,
difícil.
Es mucho peor el de euskera, joder.
¿Cómo de euskera?
Pero nosotros
es facilísimo.
Es un par de días.
Sí, va, bueno, pero es aprenderte un poco las palabras, pero es a
¿cómo que aprenderte un poco las palabras?
Nada, no, tampoco es tan difícil, ¿eh? Pero, yo lo he aprendido con 19 años.
Ah, no es de nacimiento, o sea, no es primera lengua.
No es primera lengua, no es la segunda.
¿Y eso?
Pues
bueno,
porque
pasó
cuando
con
yo
muchísimas...
nací en el 74 y estaba Franco vivo y bueno, no se estudiaba hasta que entró el euskera en las escuelas, pues nos costó.
¿En casa no se hablaba?
En mi casa se perdió. Mi madre es navarra, en el pueblo donde nació se perdió en 1800 y pico y mi padre pues se fue en la generación... a la que no le enseñaron, pues, por las represalias franquistas.
Y estáis ahí recuperándolo, ¿no?
Lo he recuperado yo.
Hay una generación, ¿no?, que está intentándolo
sí,
eso.
Sí, 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 ahí vamos.
Está complicado, ¿no?
Está complicado. Seguimos siendo lengua minorizada, sí.
Pues me decía Marc, pregúntale por el catalán. Y, o sea, fue machacón.
No, era súper estricto, pero nos reíamos muchísimo. Y
me ha dicho.
Tomaba la lección.
Le salía un aire ferrusola, que es, ¿no? ¿Te dijo eso?
Sí, sí.
A la mínima ya le salía como un acento ferrusoliano.
Y luego yo le enseñaba a él, como su personaje era vasco, a quitar
hombre.
La entonación del catalán, que le salía también. Y entonces, ¿cómo es Itziar? Y yo le daba un poco el canturreo.
Con la misma rigidez.
Con un poco de mala leche.
Yo con mucho cariño.
Pero está bien. Gran serie, por cierto, Intimidad.
Bueno, adoro a Marc. O sea, nos hicimos súper amigos, súper colegas.
Gran serie, també. Obama està parlant, ¿no? Intimidad, que era una serie que, a part que la Itziar estava estupenda, ¿no?
Nos gustan una o dos al año de 100 y era...
Sí. La serie, por cierto... Ahora voy con la película, pero fue rodada en Bilbao, ¿no?
En Bilbao.
Tú tampoco ves poco últimamente. Lo que pueda hacer cerca de casa, ¿no? Pasa que está ahí al lado de Bilbao,
me has
¿no?
pillado, me has pillado. Vale, sí, bien. Sí, sí. Le doy un poco de... Jo, cuando se está rodando algo cerca y me ofrecen un papel...
A la que te alejas 100 metros de casa, voy. Suena una alarma.
Una alarma
de la tobillera.
Me he tirado 5 años en Madrid con la casa de papel. Claro. Entonces, pues bueno, tenía un poco síndrome de volver a casita.
Pero tú sigues viviendo en Basauri.
Sí, forever. Sí, ¿dónde voy a estar mejor? Sí, tengo a mi gente ahí, que es una se alimenta de los afectos, y ahí están mis afectos, así que puedo viajar por todo el mundo, por temporadas, pero vuelvo a mi madriguera, que es Basauri.
La película que acabáis de estrenar, que se llama Las buenas compañías, pasa en Errenteria otra vez, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, eso te pilla un pelín más lejos, pero no mucho tampoco.
Pero no mucho, no
pasa
mucho.
En Errenteria otra vez.
Sí, ya está. Otra vez rodando aquí.
Otra vez en Errenteria, ¿no? Otra vez todo nublado.
Como no me llaman de Barcelona, ya me vería por aquí.
Pues mensaje.
Ahí la dejo.
Pam.
Esto lo arreglamos con Malcolm.
Per qui vulgui anar a veure la pel·lícula, que sàpiga que passa a un Euskadi urbà, no, de fàbriques i de ports, a l'any 77, per tant estem parlant de plena transició, i el centre del conflicte és un grup de dones joves que són activistes pel dret a l'avortament. Sigue Antuño es la mare d'una d'elles, una dona de les feines de l'època. Viendo la película, lo que me impresionó, claro, es el momento histórico, el drama de esa situación. Pero es que además está, hay una parte de basado en hechos reales, que es Las 11 de Basauri, ¿no?
Sí.
Cuéntanos que para quien no lo conozca.
Las 11 de Basauri. Sí. Bueno, es una historia que lamentablemente mucha gente de Basauri ni siquiera la conoce, porque siempre que estamos implicadas las mujeres en algo se queda un poco en segundo plano, ¿no? Las 11 de Basauri, que por cierto eran de mi barrio, del Calero, fueron enjuiciadas en el 70, no me acuerdo si 77, 79,
finales,
bueno, por ahí.
70, sí.
Y por haber abortado ilegalmente, porque había una mujer con su marido que hacían abortos ilegales, y hubo una denuncia de un médico y enjuiciaron a toda esta gente y creo que les pedían 10 años de cárcel, si no me equivoco, a cada mujer por haber abortado. Como eran años de transición, genera un conflicto social súper potente a nivel de Vizcaya, que después tiene eco en Madrid, tiene eco más allá, en Europa, y se hacen súper famosas estas mujeres que eran madres de familia obreras. Bueno, pues tenían un montón de hijos y ya no podían más y decidieron abortar.
Ahora,
y se convirtieron en abanderadas de algo que ellas mismas no habían elegido, ¿no?
Pues, o sea, ya tenían hijos y el conflicto quedo embarazada, sí. no puedo más, ya no puedo otro.
Mucha gente, en muchos de los casos eran así, no sé si todos, uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, cada una sus motivos, ¿no? Uh-huh. Pero como el aborto era ilegal, pues casi terminan metidas en la cárcel. Activa toda la lucha de las mujeres, entre las cuales se incluye mi ama, mi madre.
Sí.
Sí, que fue a las sentadas ahí al Palacio de Justicia donde se estaban juzgando a estas mujeres. Y conmigo, que yo no me acuerdo, porque tenía 3 años y parece ser que yo también estaba ahí.
O sea,
esto me lo ha contado
protestas.
Ella, esto me lo en las protestas.
Claro, sí. Pero cuando te llega el guión, entonces dices
entonces
esto.
Entonces me llega el guión y me toca de pleno, o sea, hizo Diana.
Claro, es tu barrio en la época que tenías una
criatura, claro, además,
¿no?
En una historia donde en Rentería estaban igual, Basauri y en Rentería son muy parecidos. Y de pronto me llega toda esta historia. Y digo, bueno, yo esto lo tengo que hacer sí o sí. Además, orgullosa de poder contar una historia así.
Tú eres una de las... Bueno, la madre de una de estas activistas,
sí,
¿no?
Sí.
Que está descubriendo el mundo, de hecho, ¿no?
Sí, la Feli.
Exacto, ¿no? Película de Silvia Moon, Iván Massagué, pero sobre todo estas dos jóvenes actrices catalanas que son alucinantes, que es Elena Tarrats, que tiene 30 años, creo, aún no llega, y Alicia Falcó, que debe tener 20 o...
Sí,
que son 19, tremendas.
20, tremendas. Aparte de majísimas, porque hicimos unas migas entre todas tremendas. O sea, un gustazo trabajar con ellas. Además, estaban en Rentería, que parecía que eran de allí.
¿Les enseñaste el acento?
Si ya,
ya llevaban de casa.
Pillaban, o sea, esta juventud, bueno, y euskera, la Alicia, que,
¿ah, sí?
que me habla. Sí, ¿cómo digo tal? ¿Cómo digo cuál de ella? Y sí, sí.
¿Te daban un poco de rabia o no?
Una que ya... Tiene bastante pasados los 40, arrimándose a los 50, y ves a Alicia con 19 añitos, a Elena, que bueno, tiene algunos más, pero con ese talentazo que dices, lo que me ha costado a mí toda la vida.
Es que ahora voy con eso, ¿no? Pero claro, es que tu caso, habiendo pasado los 40, cuando te llega esa superfama, miro tu currículum y veo que tú has seguido decidiendo que haces películas las que te dan a ti la gana, sin caerte en los blockbusters o lo que sea, y si puedes ser, lo que decíamos antes, rodadas en Euskadi, con actores, con directores que ya conoces, incluso
y
algunos
en
que
euskera.
Ya habías, y en euskera.
Eso, o sea, a eso le doy prioridad también, sí. Sí, es una militancia mía particular. Es parte de lo que soy, entonces si me llega un papel bonito y además ese euskera tiene el plus, o sea, le doy prioridad. Y es verdad que la gente te dice, después de estar en historias grandes, te vienes a lo local, a lo pequeño,
claro.
Pero no hay historias grandes y pequeñas. Solo hay grandes y pequeños presupuestos.
Sí.
Y eso lo digo
bueno,
siempre.
No está mal eso también, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que la nómina de final de mes está bien también.
También está bien, hacer las grandes.
Qué catalán, ¿eh? La nómina de final de mes.
Es verdad, ¿eh?
Pero no es fácil.
Y para la jubilación, el que está ahí. La
que está bien,
aún te queda un rato, ¿eh? Aún te queda un rato. Pero que, no, lo pensaba, ¿no? Que me imagino que os pasó a todos los que estuvisteis en esa movida, ¿no? Que es, sales de la Casa de Papel, que sales por la calle, no puedes en ningún sitio esconderte, ni aquí, ni en Kuala Lumpur,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y me imagino que os llevarían ofertas de cosas, algunas repetitivas, algunas de blockbuster, de me voy a Estados Unidos a grabar no sé qué.
Sí, algunos personajes secundarios de florero, de mujer florero, entonces yo ahora que puedo elegir, porque antes no podía, tenía que hacer todo lo que llegaba.
¿A qué dijiste que no, si se puede saber? ¿Alguna cosa que nos sorprenderíamos?
Sí, alguna serie que sé que se iba a rodar para Netflix, pues bueno, le dije que no porque tenía esto. Alguna cosa también se ha quedado por el camino, pues porque hice otra serie muy pequeñita para la ETV, Alarde, sobre el alarde de Hondarribia, toda la polémica
de las mujeres que no pueden ir en Hondarribia.
Entonces ahí me metí yo también, me ofrecieron el papel y fui. ¡Fum!
¿Qué era lo otro?
No te digo.
Hondarribia, 500 metros.
Era inspectora de policía
tampoco
también.
Tampoco le he dicho que no a Spielberg, ¿eh?
Ah, bueno, bien, vaya. Bien.
Si aquí tuvimos un actor catalán que dijo que no a ser malo de Bond.
Calla. Sergi López, que ¿sí? le llegó un papel para ser uno de los malos de James Bond. Y no, al principio se lo miró y dijo...
No. Latino traficante de drogas, ¿no?
Exacto. Colombiano, me parece que le hacía.
Se puede hacer, ¿no? Una obra de teatro en su pueblo.
Y se lo leyó y vio que James Bond, que yo pensaba, bueno, joder, pues no sabías quién era James Bond, que llegaba a un país y cogía a un tipo y le metía la cabeza en el váter y dice, yo esto no lo quiero. Y digo, joder, bueno, pues nada. Tremendo. Pero de todas maneras, ¿cómo fue? Porque, insisto, tú tenías 40 años, una carrera ya que te había costado lo tuyo y te llega esto que es absolutamente inesperado. Efecto, ¿no?
El efecto Casa de Papel, sí. Sí, me hago el casting para la Casa de Papel, yo tenía dos obras de teatro, casi estuve un tris de decir que no, porque cambiar toda tu vida para ir a Madrid me daba un poco de vértigo, y al final me leí el primer capítulo y dije, hostia, esto tiene rock and roll, pues vamos para allá.
Parece que hiciste bien, ¿eh?
Yo también, es que había estado 13 años también haciendo de comisaria de policía de la Ertzaintza, entonces esa parte de poli ya la tenía ya un poco integrada en la ETV en una serie súper larga que se titula Goenkale, que estuvo 21 años en antena.
¿21 años en antena?
21 años.
Es el Neighbors,
¿no? Yo de esos,
¿no?
21 estuve 13. Entonces me fui a hacer el casting y me fui tranquila porque, bueno, tampoco me iba la vida en ello.
Placa y tu pistola.
Yo me ya sabía
dar. Ya llevamos a ver a China.
Uno, venga, esta y ta, ta, ta. Y me dijeron, oye, que queremos que seas tú. Y al final, pues me agarré ese tren y fíjate a dónde me ha llevado.
Pero no fue con la primera temporada el gran...
La primera no, la primera en Antena 3 fue boom, hacia abajo, fue en picado. Fue cuando, a raíz de que se estrena en Netflix, que lo empiezan a ver en todo el mundo seguido, sin anuncios, y bueno, y ahí es cuando...
¿Pero hay algún momento concreto en que tú te das cuenta de que aquello está siendo un petardo?
¿Lo has petado?
Sí. Teníamos un grupo, además de los actores con directores y tal, de WhatsApp, y de pronto empezó, creo que fue Úrsula Corberó. ¿Alguien me puede explicar por qué tengo 289.000 comentarios en una foto que acabo de subir? Hostia. O sea, que estoy alucinando. Y de repente empezamos a mirar Instagram y de una hora para otra subía como de mil en mil.
¿Qué dices?
Joder.
Fue como una cosa de... Yo tenía, me acuerdo que tenía 1.000 seguidores cuando...
¿En Instagram?
Yo tenía 100, no llegaba ni a 100 cuando, antes de la Casa de Papel. Después, cuando en Antena 3 llegué como a los 1.000, que me parecía una exageración. Y luego ya de repente, con esto de Netflix de Mil en Mil, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Iba a un millón. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es
bueno,
esto?
Nada, ahora tiene solo 5,2 millones de seguidores en Instagram. Te parecían muchos,
bajando,
¿no? ¿Mil?
Y voy bajando.
¿Vas bajando?
Voy bajando. Mil me parecían muchos.
Voy tranquilizando.
5,2 no puede salir a la calle.
Te levantas un día y tienes 5 millones.
¡Buah! Una barbaridad, o sea...
No, pero no es gestionable, ¿no? Eso.
No sé, bueno, lo gestionas como puedes.
Si te coge con 20, ¿mueres?
No lo sé. Yo creo que depende de cómo tengas amueblada la cabeza y cómo te hayan educado en tu casa y mucha cosa. Igual te puede llegar a pasar que te creas la gran cosa y luego te pegues el gran ostión.
No, claro.
Pero ya con yo tengo 48 ya, o sea, ya...
Y eso te pilla con 40...
Esto me pilla con 40 y...
Nada.
5 años. Bueno, pues ya sabes, un poco relativizarlo todo y poner cada cosa en su sitio. Un poco. Aquí seguimos aprendiendo de la vida, ¿no? Pero bueno,
pues que además,
todo lo que sube también baja y hay momentos luego de sequía, de desierto total. Eso también los he pasado y bueno, pues...
¿Posterior a La Casa de Papel, de desierto?
No, anterior.
Ya lo tenías, o sea, en la mochila.
Que en las que una se reinventa, se tiene que buscar la vida y las castañas y bueno, eso también puede pasar.
O sea, antes de llegar a La Casa de Papel, ¿hay algún momento que tú crees es que ¿sí? yo voy a dejar esto de la actuación? Porque no llego.
Pero compaginar, reinventarte, bueno, pues estuve de cuentacuentos. Hostia. Estuve haciendo presentaciones, dando talleres de teatro a niños, un poco de todo.
Ganándote la vida, vamos.
Buscándome la vida, sí.
No, ahora decías eso de que se gestiona como se gestiona. Obviamente los comentarios en redes pues son los que son y a veces son buenos y a veces son un horror. Y tú en particular pues fuiste víctima de un ataque furibundo al estrenarse en 2017 en Antena 3, ¿no?
Sí.
Porque apareciste que habías firmado un
contra la dispersión.
Contra la dispersión, sí, de personas en Euskadi.
Sí, y bueno, fue toda la caverna, se me echó encima. Le había pasado también a otra compañera, bueno, a más gente antes que a mí, gente cercana, pues a Gotzon Sánchez, que es otro actor que hizo un anuncio de Coca-Cola, le pasó algo parecido, a Miren Gastañaga, que otra actriz que también... y bueno, pues yo fui la tercera y ha pasado... Y se pasa mal, pero la cosa pasa y, bueno, yo no me he quedado sin curro, que era lo que más me temía.
¿Tú crees que igual sin el bombazo te arruinan la carrera estos?
No creo. A lo mejor me hubiera dejado de salir trabajo en Madrid, pero en Euskal Herria siempre he tenido, si no es teatro, pues cosas para seguir viviendo, que yo también, antes de todo este bombazo de La Casa de Papel, también era feliz, ¿eh?
Claro.
Incluso más.
Lo difícil es ser feliz cuando hay tanta carga, digamos.
Sí, ahí tienes,
¿no?,
que aprender un poco de lo que te trae la vida. Pero bueno, yo tengo la carrera de sociología hecha, ya sé lo que es el cuarto poder y no me pilla, no me he caído de un guindo. Vamos, que ya sé cómo funciona el chiringo.
Igual lo que decías de tener la cabeza amueblada viene de ese barrio obrero, ¿no? De ese Basauri,
sí,
de esos padres obreros de fábrica, ¿no? Y que tenían los pies en el suelo.
Sí. Y de hecho sigo ahí y cuando se me ocurre quejarme, pues la gente que está en ERTE y tal, me dan una colleja y me dice, tía, cállate, ¿qué estás hablando? ¿Qué te estás quejando de que vas y vienes en avión? Cierro la cremallera y digo...
Porque tú sigues con la misma
soy
cuadrilla.
Soy una privilegiada.
Sigues con tu misma cuadrilla en Basauri.
Bueno, sí, tengo mis amigos, amigas de toda la vida y luego los que estudiaron conmigo en clase, que están en el barrio. Estamos en el bar de la asociación, pues ahí nos echamos el café y vas viendo a uno, a otro y te van preguntando, ¿de dónde vienes ahora con la maleta?
¿Dónde vienes?
Venga, que
te... Has bajado 100.000 seguidores en Instagram.
Típico pesado.
Eran 5,2, son 5,1 ahora, ¿eh? A ver si...
El típico pesado del grupo que solo va a chinchar.
Te metes en todas las salsas, ¿cómo no vas a bajar de seguidores? Sí. A la gente no le interesa la política.
Tengo una presión porque es la persona con más seguidores en Instagram de tu pueblo, seguro.
Sí.
Bueno, pero igual sobre eso de la popularidad, Darko Peric, que también lo comimos con él, nos contó que se había quitado la barba, ¿no?
Sí, ahora tiene bigote.
Ahora tiene bigotito, ¿no?
Sí.
Porque no podía, por la
pero
calle.
Pero da igual, le conocerán igual, ¿no?
Sí. Bueno, no sé.
Tiene un aspecto físico tan particular.
Mira, yo me pusieron de morena para una serie que hice en Chile, bueno, que está todavía sin terminar, y la gente es verdad que...
Duda.
Se queda así. Sí.
Suenas, pero no sabe de qué. Sin
estructura,
sí,
¿no?
Están como...
Ya, pero si tienes un físico como el de Darko, es más difícil. Sí.
Te hablaba de tus padres, porque tu padre trabajaba en la fábrica, ¿no? Ahí.
Mi padre trabajaba en Edesa, que luego fue Fagor, y yo también trabajé.
sea, tú
hiciste... yo terminé de sociología, no tenía trabajo, estuve dando de comer a los niños en una ikastola, que era donde trabajaba mi ama, y luego mi hija me dijo, oye, están pidiendo eventuales, aquí pagan mejor en la fábrica. Y me metí, después de haber estudiado la alienación y en la cadena de montaje de Ford, pues lo viví, hostia, en propias carnes, como Chaplin en tiempos modernos.
Fue investigación, pura investigación, ¿no?
Sí, pero me sirvió muchísimo para la vida, mucho. Y estoy muy agradecida a esa época porque entendí, primero, la vida de mi padre, ese gran desconocido que trabajaba en una fábrica 8 horas, y yo no sabía en qué consistía aquello.
Claro.
Y entonces entiendes, y yo le decía, pero ¿cómo has estado aquí 40 años seguidos haciendo lo mismo?
El mismo gesto.
Pues hija, te acostumbras, pues bueno, y vas descubriendo otras cosas, ¿no? Y otra manera de relacionarte y esa, la solidaridad obrera que le llaman, o como... Yo aprendí a hablar de fútbol para hablar con mis compañeros.
Que
no me interesa nada el fútbol. Porque era la única conversación posible.
De nadie.
Buah.
No sé.
Ahora no quiere porque va a bajar 100.000 seguidores.
Me tocaría el Atleti por descarte, porque soy vizcaína.
Acabas de perder 100.000 seguidores.
También soy medio navarra, que entonces se los asuna también. Pero bueno, de ser sería de la selección de Euskadi, que no... Cuando sea oficial, se dé, me apuntaré.
Oye, es cierto, ¿tus padres tienen, o sea, tienen conciencia de que en un momento dado su hija se ha convertido en alguien muy famoso?
Sí, mi madre sí. El otro día estoy haciendo un teatro en euskera con Ramón Aguirre, otro de los grandes de ahí, y vino a verme, y vino también en euskera. Vinieron 3 italianas, creo 4 francesas.
¿Había subtítulos o algo?
Una brasileña, no. Y una chica se le acercó a mi madre a darle las gracias por haberme parido. Mi madre se quedó como...
Maravilloso.
Hija, que me pasé una vergüenza y yo no sabía qué decirlo. ¿Cómo?
Pues fue muy bien, ¿eh? Fue 9
meses
fue
la llevé dentro.
No sabes tú.
Me dio las gracias, toda emocionada, y mi madre se quedó como... Claro, se quedan alucinados. Se quedan...
Lo que decías de la cadena de montaje... O sea, ¿tú qué hacías exactamente?
Yo hacía la tabletop, esas neveritas pequeñas para hoteles.
Sí. Ah, sí, 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 sí.
Y yo armaba la parte de adelante. Y el señor el señor que estaba en el otro lado de la cadena, armaba el motor y la parte de atrás.
Entonces, ¿y eso 8
le ponía
horas?
La puerta, le ponía el evaporador, bueno.
¿El mismo gesto 8
las
horas?
Las patitas, sí.
¿Cuánto horas. Tiempo eso?
Eso estuve un año, creo. Hostias.
Un año.
Bueno, me fueron cambiando de...
¿De producto?
De producto.
Después, o sea, que hay un montón de minibares por ahí que llevan tu nombre.
Sí, ahora ya tengo el de la manía de mirar. Abro la puerta y digo, este fuelle está mal pegado. Esto está torcido.
Antes. Miro, 1, 3, 6, 7, 8, 3, este es mío.
Los míos yo no los compraría, pero se me pasaban sin hacer.
Los míos los saboteabas a propósito.
No paraba la cinta.
Ah, no, claro, claro.
En las otras sí que paraba porque era más complejo, pero en esta pequeñita no paraba.
Pero
no,
Chaplin,
no,
o sea,
te
Chaplin.
Daba tiempo, y te venía la otra.
No paraba.
Yo tenía pesadillas por la noche.
¿Y si no acertabas?
Y si no acertaban, la bajaban para terminarla. Hostia, ya contaban con ello porque tú eras nueva.
Otra vez, Itziar,
que no está haciendo bien. Y todavía te decían, si hubiera puesto un chico en tu lugar, sacaría todas. Y ahí, ¿cómo?
Hostia, qué fuerte.
La cresta.
¿Y tu madre qué hacía?
Mi madre estuvo trabajando en una zapatería, estuvo en una guardería, cuidaba a los niños y después también limpiaba la guardería del barrio que se abrió por la Asociación de Vecinos del barrio.
Entonces, ¿no hay un referente, digamos, artístico en la familia, o sí?
Mi aitite, mi abuelo, por parte de mi madre, San Lustiano, tocaba el trombón.
El trombón, eso es lo más cercano. Bueno, está bien. Tú has salido también.
Eso hubiera estado bien en La Casa de Papel. De repente, sin mirar a cuento,
Lisboa saca el trombón.
No el de varas, el otro, el grande. Y además, él era el chiquitín, el que da la vuelta.
El que te metes por dentro.
Eso hubiera sido un poco más difícil de sorprender.
No salgan de la casa.
Y él era chiquitín.
Tengo
era
una
chiquitín.
Idea, no se va. Un segundo, tengo una idea para solucionar esto. Y vuelve.
Me encantaría, la verdad.
Pero no lo tocas tú.
No. Yo intenté con el acordeón, pero...
¿Tú cantas?
Sí, le echo una jeta que te pasas.
Tiene 3 grupos diferentes. ¿Ha tenido?
Bueno, no, ahora 2, ¿eh? Ahora uno.
Hay uno que ha cerrado.
Dangilizke.
¿Era uno?
Dangilizke.
Buscando una carrera, taberna y quinta y gum. Quería sortu zain bat berbalagun.
Ahí seguimos, es un más folk, es en el que empecé, llevamos como más de 15 años igual, haciendo música un poco de allí. Yo toco el pandero y canto y un poco la percusión pequeña.
Este es uno solo.
Sí, este es uno. Otro que hacíamos covers sí. de bar en bar, que era EZ3, EZIRU. Sí. Y el que estamos ahora, que sí seguimos ensayando, de hecho ayer tuvimos ensayo, es Ingot.
Ingot.
Ingot, que en euskera es la contracción de Egingodot. Lo voy a hacer. En vizcaíno, en euskera vizcaíno.
¿El de covers no lo hacías por bares después de La Casa de Papel?
Me pilló ahí, justo en el cambio de...
¿Y se petaba, lo notabas?
Entonces empezó a venir gente a un bar de Mamariga, que es el barrio de Escorbuto, en Santurtzi. Venía gente de Italia a ver el bolo, porque yo era la Raquel Murillo de La Casa de Papel. Claro. Entonces,
y
nosotros cantando barricada. Cantando barricada. Sí, nos pedían. ¡Bela Chao! ¡Cántala de Bela Chao!
Claro, claro. Y ni de coña, ¿o sí?
No, digo, no.
No hay que vamos a mezclar.
No hay que mezclar, no.
Pero yo oí el otro día, pero no sé si es de cuánto debe hacer, una versión que hicisteis de La Utellatu.
Eso lo hicimos para ITV, sí, para...
Una canción preciosa, sí. Los que no la conozcan, ¿no? Sí. Que no sé quién me lo comparaba con, digamos, con el Boig per tu català, digamos, ¿no? El de Sau, que es una
el canción... Toys, sí, sí, sí.
Y es eso, ¿no? Es una canción de amor, básicamente, ¿no?
Bueno, no? Parece una canción de amor, pero en realidad no creo que por ahí los tiros.
Es muy de amor.
En realidad es un tipo que se está... fumando un porro.
¿En serio?
Sí.
No, bueno, ¿pero qué me estás diciendo?
Amor, amor,
me acabo de caer.
Es el amor al hachís, al cannabis. No, sí, sí. Es de amor.
Tengo la boca abierta, pero de una manera tremenda.
¿Cómo amo a este porro?
Me acabas de hundir en la miseria. Porque es una canción que la he escuchado 300.000 veces.
Habla del humo que sube, de que me estoy quedando blanco. Sí. De que estoy en
los, de matarme,
ya en los tejados. La Utellatu son cuatro tejados, sí. Estoy ya...
Pues que Xavi se la cantaba a su hija.
Se la cantaba a su hija, sí.
Yo he pensado que era de amor hasta que escuché esto.
Y la otra cosa es que tú saliste en el Masked Singer este de Francia, ¿no? Cantando una canción de Lady Gaga.
Sí.
Que es ese programa, ¿no?
He entendido, saliste en el Masked Singer.
Masked Singer.
¿Qué es
Masked Singer? Es verdad, se parece un poco.
Masked Singer.
Remake. Masked Singer es un programa, ¿no? Que hay algún famoso, sí, pero oculto a través de su vestuario.
Con unos disfraces.
Exacto.
Entonces tienen que adivinar quién eres, básicamente.
Sí. ¿De qué ibas disfrazada?
Bueno.
De bailarina,
decir,
¿eh? Entre bailarina y bola de discoteca.
Sí, sí, sí. Yo creo que es más bola discoteca
que
bailarina.
Eso, pero... Twitter, ¿eh?
Sí, 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 cuando sea. Sí. No. Que fue Lady Gaga, ¿no?
Lady Gaga, me dieron una lista y elegí,
no está mal, ¿eh?
Elegí la que yo pensaba que era más fácil, porque yo tengo la voz grave. Casi me muero.
¿Y luego no te pidieron más cosas ya? Porque ya que estás metida.
Luego me pidieron, a ver si me llamaron de Masked Singer España y dije que no. Porque tenía que hacer La Casa de Papel, claro. Pero así, bueno, de paso libre, porque eso sí que me daba como... Me daba como cosa. Porque una se piensa, Francia un día de invitada, no se va a enterar nadie. Y me animé.
Y Itziar Ituño, que està presentant aquesta pel·lícula que es diu Les Buenas Companyies. I te quería preguntar otra cosa, porque otra de las que has estrenado este año es la de Irati, ¿no?
Sí.
Y que me consta que significó bastante también para ti, ¿no? Porque
sí.
Es como... Porque interpretas ese personaje de la mitología vasca de la Mari.
Sí, la Mari. Pues Mari es la diosa del pueblo vasco. Porque antes de ser cristianizado, nosotros teníamos una diosa que era la que estaba un poco arriba, pues como la diosa madre, la diosa de la tierra, la que castiga y premia según te portes tú. Bueno, y me tocó... En esta película me hicieron el gran regalo de darme ese papel.
Pero me han dicho que un tiempo a esta parte estás conectando con eso, ¿eh?
Ah, sí, sí. De hecho, todos los días 24 de junio, si no trabajo, me voy por la madrugada a coger 7 hierbas y hago un ungüento que se hace en los caseríos. y he aprendido a hacerlo y que sirve para muchas cosas.
O sea, estás aprendiendo de hierbas y de ungüentos y de cremas y de cosas.
Sí.
¿Pero para qué sirve una de las...?
Sirve para los golpes, para las quemaduras, para los eczemas, granos, si te ha roto algún hueso. Los carlistas se lo tomaban, como tiene cera y aceite de oliva, lo tomaban para las úlceras, las heridas internas de la guerra, lo tomaban a cucharadas.
No me digas más.
O sea, eres un chamán ahora mismo.
Quiero un litro.
Lo intento. Eres una un poco chamán. Sí, un poco sorguiña. Ahí voy.
Sorguiña, qué bueno.
Ahí voy.
Bueno, es que de hecho he leído en alguna parte, pero no sé si es verdad o no, que tú fuiste... Esto se te despertó un poco yendo al Amazonas. ¿Eso es cierto?
También. También.
Hace como 20 años.
Yo era atornillada a la realidad, o sea, lo más ateo que te puedes echar a la cara. La religión es el cuento que nos contamos porque tenemos miedo de desaparecer. Pero de pronto, yo con toda mi cabeza armada me voy a la selva.
¿Pero qué hacías en la selva?
Pues dar talleres de teatro, pero esa es otra historia.
Ah, bueno, bien.
Y me voy y me invitan a una sesión de ayahuasca.
¿Ayahuasca?
Ayahuasca. Ay. Con un chamán, que a mí los alucinógenos siempre me han dado mucho miedo, pero ahí, como era parte de la cultura y era un chamán y era todo parte de lo antropológico, pues ahí fui. Y de pronto vi, dije, ¿qué es esto que hay aquí?
Viste de todo.
Vi de todo, de todo.
Ponga aquí la ayahuasca.
Algo que no...
Ponga aquí.
Una ronda. Aquí hay algo que yo no contemplaba. Tampoco es que de repente me lo crea todo, pero de pronto sí que he notado y he empezado a cambiar el chip y decir, ostras, hay energías y cosas eléctricas que están ahí. I no vemos.
La pel·lícula es diu Les bones companyies i s'estrenarà aquest mateix cap de setmana. Mira, ja tenim el suquet aquí, mira que està fumejant ja.
És que, ¿sabes cómo huele?
Sí, cuidado. Doncs ara ens el... No has comido nada.
No, però estic venint a hablar.
Bien, claro.
No callo.
Eso, pues entonces, ahora conviadem ja i deixem que menge la Itxella Tuño.
Sí, pobre.
Muchísimas gracias. Ha sido un autèntic placer, de verdad.
Moltes gràcies.
La sorguinya
Tuño. Adiós.
Gràcies, Toni. Gràcies,
Paco. Gràcies. Adiós.